El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
He tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación.
Hoy es el día de todo va a salir. No te preocupes. Sonríe.
Bueno, yo no voy a renunciar. Le he pedido al presidente que me releve del encargo de del cargo de secretario de Gobernación. Seguramente el viernes por la mañana. A mí me quiere la gente, consejero electo y ¡gracias!
Bienvenidos a este segundo episodio de ¿Y ahora qué? Una semana bastante movidita en el ámbito nacional, con sus toques también locales que abordaremos en los próximos minutos. Muchas gracias por reproducir este episodio en la plataforma de su preferencia. Dani,
¿qué tal, Majo?
Pepe, ¿cómo estás?
Bien, Majo. Dani,
bueno,
¿qué onda?
¿Y ahora qué?
Bueno, pues tuvimos el fin de semana, este domingo, para ser más exactos, ya el famoso Consejo Nacional de Morena. ¿Qué pasó en este consejo? Bueno, pues se aprobaron las reglas para elegir a quien encabece la candidatura presidencial o, como ellos dicen, para no ser castigados por la ley, decidir quién será el coordinador de los comités de la defensa de la 4T, lo que sea que eso signifique. Y básicamente, pues un proceso que estuvo, pues hace para muchos amañado, para muchos una pantalla nada más, porque aquí decíamos la semana pasada, únicamente se replicó o se confirmó lo que ya se había tratado una semana antes en aquella famosa cena del presidente en Palacio Nacional con las corcholatas, donde se dictaron las reglas para estas candidatos.
Creo que a mí, perdón ahí que te interrumpa, lo que me sorprende que ha sucedido a partir del domingo y que nosotros discutimos la semana pasada era que no veíamos renunciando, ¿no?, a estas corcholatas.
Parecía que iba a ser un proceso muy lento y que Ebrard tomaba la delantera y los demás como...
Es que metió presión, ¿no? Al final de cuentas, Ebrard sí mete presión.
Que era el objetivo, creo.
Exactamente, y completamente. Y el presidente, pues de una u otra forma dijo, pues ¿sabes qué? Pues sí, van todos, renuncian, piden licencia en el caso de las de Claudia, por ejemplo, pero va a iniciar ya el proceso como tal. Entonces, yo quiero hacer dos apuntes en este Consejo Nacional de Morena. Uno, políticamente bien el presidente, lo opera políticamente bien. Creo que al final de cuentas él decide cómo se va a llevar el proceso en Morena y después se desmarca y le deja el balón al partido para que ellos hagan su consejo, su asamblea, y quitas la atención del presidente y lo dejas como un tema completamente de partido como debe ser. Y dos, para terminar, creo que el tema de comunicación también muy bien, al menos el mensaje que da Morena en este aspecto, en este apariencia pues de unidad, de democracia, un partido abierto, con la cancha pareja para todos, creo que como mensaje al menos está bien. Ya veremos si en verdad hay unidad, hay democracia, hay concordia en esto que se avecina, que va a ser una guerra.
Que creo que gran parte de la polémica, perdón, viene de esto es legal, es ilegal, es inmoral. O sea, los
también a quién beneficia, ¿no? O sea, digo, sí vimos como un Marcelo Ebrard ahí metiendo presión, pero otra vez regresamos como a la discusión de la semana pasada. Si ya todo está dicho de quién es la corcholata ganadora, o sea, al final a adelantar el proceso, hacerlo tan temprano, pues a quién está beneficiando, perjudicando también, ¿no?
Es que hasta cierto punto a mí me parece que resulta, o sea, pareciera un proceso que ya ni debería darse, ¿no? O sea, estamos en junio del 2023, falta prácticamente un año, y entonces yo pienso en la percepción de la gente de a pie que sea, que apoya o no apoya a Morena, pareciera como un hecho, ¿no? ¿Dónde está la oposición, más allá de Twitter, más allá de alguna declaración en algunos medios? O sea, Morena está jugando y dominando su juego.
Bueno, pero creo que
la gana.
Un poquito a lo mejor la oposición no aparece justo más allá de Twitter, por lo que menciona aquí Pepe, ¿no? De que al final todo es legal hasta cierto punto.
O no es ilegal.
Bueno, no es ilegal, o sea, no hay forma de castigarlos porque se está manejando como un proceso interno para definir un puesto dentro de la misma organización. No se está hablando como del precandidato o candidato sí, como
creo,
tal.
Creo que al final de cuentas lo que importa aquí es que los partidos, la oposición, vayan a interponer sus recursos en lo jurídico. Ya hay por ahí, creo que el Movimiento Ciudadano ya lo hizo, porque al final de cuentas, pues sí es una campaña, precampaña, pareciera. Es una precampaña disfrazada de proceso interno. ¿A qué se atiene Morena? Pues efectivamente que ellos lo llaman un proceso donde se está disputando un puesto interno en el partido, que es el coordinador de la defensa de los comités. Evidentemente, quien gane esta encuesta pues es el candidato presidencial.
Sí, lo vimos también en las elecciones a gobernadores en años pasados.
Que ¿no? Ahí se fueron, en algunos casos, como se metieron en precampañas y aludieron que no había precampañas, recordemos que bajaron a los candidatos, sí. Al de Michoacán, que fue Raúl Morón, recuerdo.
Que también era una cuestión de recursos, ¿no?
Exactamente, y a Félix Salgado.
Que es una gran, gran pregunta. ¿Cómo se están
pagando? Es la pregunta, porque al final de cuentas Marcelo ya dijo, a ver, pues denos dinero, Mario, para poder empezar esta campaña. Y se habla de campaña, se habla de recorrer el país, se habla de llevar el mensaje de la 4T, de cómo
sí,
se
o sea, al final están haciendo una campaña, ¿no? Y justo eso de los recursos creo que ha sido lo más cuestionado, porque es como, o sea, si el partido les va a dar, al final termina siendo recurso público que no deberían de estar utilizando, ¿no? O sea, creo que ahí sí hay un gran tema y a lo mejor ahí es donde la oposición tendría esta chance de interponer recursos para darle pues en la torre al proceso, no sé.
De hecho, Marcelo se acaba de registrar, es el primero. Y él decía, danos $1,000,000 para poder empezar.
Pero con ¿para qué campaña. Te alcanza? Digo, estamos hablando de.
No, unas digo, creo que es simbólico el hecho de decir, reality. Ay, danos $1,000,000. ¿Cuántos millones se van a ir en estos procesos?
Y creo que también ahí me gustaría resaltar algo que dijeron el domingo, como esta, hacerlo tan específico de que no se iba a permitir que se financiara con recurso ilícito, ¿no? Del crimen organizado. Entonces.
No, pues menos mal.
O sea, a mí, así como, ¿por qué tendrían que especificar ese tipo de cosas, ¿no? Se supone que no sucede.
No, y seamos sinceros, hasta cierto punto, yo creo que en varios temas, y el de recursos quizás sea el principal, la oposición o quienes no estén de acuerdo con el proceso como lo está llevando Morena, pues no meten la mano para señalar, pues porque sales embarrado, ¿no? O sea, sabemos cómo funciona esto en México. Bueno, no solo en México, pero aquí está más que claro. Entonces, no sé, siento que es un juego bastante cómodo. Es todo un show, todo un espectáculo. Si lo llamamos precandidatos o son aspirantes.
Campañas, corcholatas.
¿Y campañas? ¿Creen que al final Marcelo, en este caso muy específico, quede conforme con el resultado porque le dieron de alguna manera un piso parejo?
Pues en general.
Si es él, sí.
Esa
si
es la no, pregunta, no todo.
No, o sea, porque creo que están haciendo muchas cosas de las que él solicitó, o sea, de las que él pidió como la renuncia y demás. Pero no sé, yo creo que todos estamos de acuerdo en que por ahí a lo mejor ya la corcholata está cargada, entonces.
Sí, totalmente. El proceso está hacia claro. Y rápidamente para nuestros amigues, para decir que se definió el Consejo de Morena, bueno, es que se va a definir por encuestas el ganador. Van a hacer 5 encuestas, cada candidato va a presentar 2 encuestas, casas encuestadoras, se va a hacer un sorteo y después de ahí se van a sacar las 5 encuestas. Ya todos renunciaron, que será el segundo punto que está tocando este consejo. Después van a empezar las precampañas o recorridos, como lo llaman ellos, a partir de este lunes y hasta el 27 de agosto. Y por supuesto, lo que ya comentaba Dani, la cuestión de la austeridad y privilegiar el contacto con la gente.
Pero ¿no? ¿Cómo la austeridad? O sea, si te está sacando un proceso de no sé cuántos meses nos va a llevar.
Y Mario Delgado se hace pato, por más que le preguntan cuánto dinero, cómo se va a fiscalizar.
De campaña, de recorridos.
Lo entrevistaron y se hace pato y decir no, pues como siempre, con la gente, con su ayuda, con su apoyo, la gente va a organizar. No dice cifras porque no, evidentemente no van a dar un presupuesto para que no se fiscalice y para que no se tome pues como pre-campaña. Entonces se sigue haciendo pato con el tema de los recursos.
Sí, pero creo que en algún punto va a ser insostenible, ¿no? O sea, el tema de los recursos, de alguna manera tienes que comprobar y transparentar como partido y ellos como candidatos, aunque sean internos.
Ahora, retomando lo que decía Dani, yo para tomarlo como un proceso serio, independientemente de lo que sea, si es precandidato, si es defensor de los comités, para mí, para que sea serio, tiene que haber madrazos. Como tú decías, ¿van a aceptar realmente? ¿Va a haber esa unidad de partido? ¿Va a haber esa...?
Pues es que en teoría todos sabemos que están eligiendo al que va a ser el candidato. pero internamente o como la están poniendo ahí es como de el comité de no sé qué. Entonces podría no haber madrazos porque es como de, ah, pues es algo interno, ¿no?
Yo no, en teoría nadie pierde, ¿no?
Sí, en teoría nadie pierde.
Porque todos se van a quedar con...
A ver,
con
yo no veo a Brad cruzado de brazos aceptando el triunfo de Claudia.
¿Pero qué crees que va a hacer?
Mira, a ver, por lo pronto hoy ya está... bueno, otro de los puntos que decían...
Marcelo el rebelde.
No, pues tal cual, porque otro de los puntos que decían era que no se fueran a medios... que no estuvieran plaseándose pues los, las corcholatas en medios contrarios a la 4T, en medios conservadores. Ya Marcelo estuvo con López Dóriga, ha estado en varios medios, estuvo con Ciro.
Le falta estar con Loret.
Ya, al rato ahí. Me parece que pues, son que hay un par los vetados.
¿Y
no,
y no crees que eso también sean unos guiños? Porque yo sí creo que a lo mejor este adelanto de todo este proceso interno de Morena pudiera beneficiarlo en el sentido en el que, pues, no va a ser la corcholata ganadora y tome otra decisión de irse a otro lado. ¿Le deja tiempo o no?
Al menos le da tiempo. El hecho de que sea tan adelantado el proceso le da tiempo a Marcelo.
Y a estos guiños de también ir, o sea, de no hacer el caso 100% a su partido, de no ir a medios conservadores y sí hacerlo.
Pues si una forma un tanto de protegerse, ¿no? Para si llegado el momento es necesidad de cambiar de camiseta, decir, bueno, nunca estuve tan entregado. Puede ser, puede ser.
Pues yo espero ver madrazos. Que sí se empiecen a pegar, que sea una al menos que te dé emoción.
Pues va a haber mucho billetazo.
Digo,
eso sí.
Ahorita ya veíamos en redes sociales, por ejemplo, se da el consejo de Morena y ya empieza a salir en redes, en Twitter principalmente, momentos chistosos, pues momentos en los que Claudia se ve molesta por alguna cosa ahí con este...
Y también la activación de bots a favor de Claudia está...
Ah, brutal.
Súper intensa.
Y contraria, pues, o en, digamos, en evidente competencia entre Marcelo y Claudia. Y hay muchas cuentas que empiezan a poner mientras Marcelo está... haciendo o pensando hacer campaña, Claudia está trabajando todavía hasta el último minuto en el palacio de o en su cargo, o Claudia está atendiendo estos temas mientras Marcelo está paseándose y en entrevistas. O sea, empieza a ver esta ya, esta guerra entre ellos, que al final de cuentas creo que ahí está. El caso de Adán Augusto, el caso de Ricardo Monreal, pues únicamente son presenciales nada más. No creo que aspiren a algo realmente.
O J. Cole, ¿no?
J. Cole, o los estos, el
¿no creen que estas?
El del Verde y el del PT.
Ah, no, Verde, y... Augusto,
¿no creen Velasco que como Ana? Estas candidaturas, además de las corcholatas oficiales que siempre pues se había sabido que eran las los precandidatos o que podrían ser abanderar pues la 4T, sea en algún punto de estos meses de campaña, no campaña, vayan como a declinar de, ah, mi apoyo va para...
Totalmente.
Y como que ya se empiecen a definir estos grupos rumbo a la elección.
Sí, yo totalmente. Yo veo realmente la competencia hasta el final a Claudia y a Marcelo. Y el caso de Monreal y de Adán Augusto...
Bueno, yo creo que no ellos descarto. Se pueden quedar como testimonio. No, creo que declinen, pero más bien el PT, el Verde y estas otras mini corcholatitas como Jade Cole.
Y creo que al final lo que el beneficio para Morena sigue siendo en que estos pequeños partidos, obviamente los dirigentes no pierden, o sea, te aseguras mucho, mucho varo, un espacio y demás, pero también es no dejar huecos, ¿no? O sea, como hay que agarrar todo lo posible y que no quede ni un posible votante suelto, entonces también ayudan para eso esos partidos luego satélites. Yo lo que quisiera puntualizar o que me queda esa duda ya para cerrar es cómo va a impactar en el caso de Claudia este ánimo de las personas de la Ciudad de México, que es un escenario bastante distinto al panorama Morena a nivel nacional, ¿no? O sea, obviamente estas personas que han estado en desacuerdo con la gestión de Claudia tienen ahora sí como que mucho más material para seguirse quejando, ¿no? Y para decir, ah, bueno, chingo mi madre, que la ciudad se siga cayendo, que pase lo que pase con el metro y demás. Y esta morra ya se fue a hacer su campaña o precampaña o como le quieras llamar y la ciudad, pues, que pase lo que tengan que pasar. Siento que ahí, obviamente, se está operando y hay una estrategia cuidada, pero creo que a la larga sí vamos a ver como este impacto en la Ciudad de México.
Como que le pueda resultar contraproducente.
No, sí. Y al final de cuentas, la Ciudad de México sigue siendo un territorio que se sigue disputando elección tras elección la Alianza de Morena. O sea, no es un estado que ya haya abarcado Morena como ha pasado en otras entidades.
Sigue no, yo creo que justo en esta elección más que nunca va a estar más competido por todos los accidentes, errores, complots, ¿no? En contra de Claudia, complots entre comillas, claro.
Al tema de seguridad, ¿no? Que está más o menos controlado en la Ciudad de México desde hace tiempo y se le da también, digo, creo que ha tenido ya ahorita una reducción, pues ha ido a la baja, pero de todos modos sigue siendo un tema que ya empieza a pegar más en la Ciudad de México. Yo para concluir también, pues también qué gusto el presidente, ¿no? Ya cerró la cortina, ya le va a dar la atención a sus corcholatas. Él ya de por sí, pues nomás tiene agenda de 6 de la mañana a 12 del día. ¿No?
Y el madruga
sí,
para trabajar.
Es el más madrugador, pero sabemos que a las 12 es su siesta, yo creo, porque nunca tiene un evento en la tarde, nunca se le ve en la tarde. Entonces,
¿y qué tiene?
Él ya cerró el changarro.
Se antoja.
Ya la atención se va hacia sus corcholatas y el proceso, y pues ya damos por terminado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El sexenio con una sucesión segura, ¿no? O sea, algo sí, que totalmente. No han logrado sus antecesores.
Al final aquí sí se va a definir al próximo, no nada más al coordinador de los comités ni al candidato, sino al próximo presidente de sí. México o presidenta.
Sí, totalmente.
Bueno, pues ¿y ahora qué en Jalisco?
Celebremos en grande los 200 años de lucha y grandeza que nos corren por la sangre y que nos mueven a dar siempre lo mejor y a no rajarnos. Encendamos las luces, levantemos los sombreros y que sigan resonando las trompetas y el mariachi, porque aquí se siente el orgullo de ser jalisciense. Este 16 de junio, únete a la fiesta y festejemos juntos que somos Jalisco. 200 años libres y soberanos. Te esperamos y que viva Jalisco.
Gobierno de Jalisco.
Bueno, en Jalisco estamos de súper mega fiesta.
En Jalisco no dormimos de la emoción.
Sí, o sea, han sido semanas. Olvídese usted de la inseguridad, de cualquier otro problema. Todo mundo estamos enfocados, claro que sí, en los festejos por el Bicentenario de Jalisco como Estado libre y soberano. Qué padre, muy bonita la reseña histórica. Creo que siempre vale la pena esta cuestión de la identidad, de distinguir los logros o el surgimiento del Estado, de sus particularidades, pero me parece que ha sido un exceso y que se ha tratado de magnificar algo que en la práctica va a resultar un pequeño evento.
O sea que no vas a ir al bailongo con Los Ángeles Azules.
Sí, quisiera ir al bailongo. Bueno, contexto, un poco de contexto. El día 16 se celebra el bicentenario de que se erigió el Estado de Jalisco como un Estado libre y soberano, y al gobernador Enrique Alfaro se le ocurrió, bueno, no solamente este evento, en realidad han sido
Es un año de festejos.
Sí, desde enero lo anunció, ¿no?
Sí, claro, y ha sido fútbol,
el Canelo,
arte, Canelo, Checo prácticamente Pérez. Cualquier cosa que usted vea que pasó en Jalisco tiene que ver con el Bicentenario.
Todo va con el lema, somos Jalisco, 200 años libres y soberanos.
Ajá, y obviamente aquí un gran juego del gobernador de insistir en esta autonomía, en la independencia, en
cuna del federalismo.
Sí, y el federalismo por siempre y el pacto fiscal y otras cosas que podemos mezclar. Pero no sé, desde mi punto de vista se ha hecho demasiado grande un tema que parece que solo le emociona al gobernador, o al menos yo no he percibido lo contrario.
Bueno, y creo que también estos, o sea, como lo comentábamos en el episodio pasado, pues el Estado está pasando por una crisis muy severa de fosas, de desapariciones, de violencia. Entonces, bueno, pues la fecha está ya, lo del festejo está a la vuelta de la esquina y se juntó pues con esta crisis que no han sabido cómo resolver comunicacionalmente bien, y creo que parece como mucha frivolidad de parte del gobierno que se esté hablando solo como de los grandes festejos y de completamente de lado todo el tema de, pues justo ayer, ¿no? O sea, la cantidad de cuerpos que encontraron detrás de una plaza comercial.
Sí, y creo que el mensaje tan potente que te deja que pues el gobernador en un mismo día le dedique 10, 15, 20 minutos a una entrevista, cada que se le cuestione hable del tema, todos los eventos en los que tiene presencia están relacionados con los 200 años, con el festejo, con la semana de festejos, y al mismo tiempo, el mismo día y muchas veces en la misma entrevista con medios, es la pelea contra X medio impreso porque son mentiras, la inseguridad, son inventos. O sea, es como la cara feliz, súper sonriente, y al mismo tiempo la gritadera y la negación de una realidad que se te está desbordando literalmente en el Estado, a la cual no le das importancia, pero además desdeñas esos temas, ¿no? Los minimizas, incluso eres grosero al referirte a víctimas. O sea, no sé.
Sí, es que y aparte, pues le quitas al gobernador pues ese festejo, ¿no? Cada que él está empeñado pues en posicionar este evento que, como decíamos, tiene meses, es un año completo de festejos con eventos culturales, eventos en los municipios, no nada más aquí del área metropolitana, sino al interior deportivos, culturales, con eventos masivos. Ya decíamos, este viernes viene el bailongo con Los Ángeles Azules. Y al final de cuentas, pues toda esta algarabía que ellos traen, todos estos festejos, pues topan con pared con la realidad de repente que muestran los medios, que se ve en las calles, que se ve en redes, que se ve en todos lados, que sí hay un incremento en la violencia. No dudo que pues hemos avanzado en tema de seguridad con delitos en específico, pero realmente el tema de desaparecidos es muy sensible.
Tu crisis sigue siendo tu crisis.
Es tu crisis, exactamente. Con lo que iniciaste sigue siendo, no lo resolviste y peor.
Y empeoró.
Sí, y como decía ahorita Majo, o sea, realmente, pues a final de cuentas, no lo aceptas. Veía por ahí, inclusive hace unos días, un análisis de un profesor de la universidad que hacía el comparativo de cuántas veces el gobernador había puesto o se había referido a los desaparecidos en sus cuentas de en sus redes, y no hay una mención del gobernador para este problema. En cambio, sí hay, por supuesto, una posición importante del hashtag de la fiesta de Somos Jalisco, 200 años. Entonces, creo que el gobierno, pues al final de cuentas, si bien creo que tiene tareas mucho más importantes, indispensables, e inclusive que se lo mandata así la Constitución, este tipo de eventos también que hace, pues no lo veo mal, pues, pero creo que sí ha habido un exceso.
No, pues tiene sus claroscuros, ¿no? Creo que cuando hablamos o planteamos que queríamos hablar este tema en este espacio, así lo planteamos, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, me parece como muy importante el tema del parque ahora Luis Quintanar, que pues sí, por décadas,
una chulada, la verdad,
pues estuvo abandonado, ¿no? Y que justo hacía como otra grieta o división social al oriente de la ciudad. O sea, no solo se quedaba en esta onda de la calzada para allá, sino también se decía del Parque de la Solidaridad para uh-huh. allá, que digo, hay muchísimo todavía después del parque, pues no es como que era la periferia de la ciudad, ni mucho menos, ¿no? Entonces creo que darle atención y digo, un tema de infraestructura y de inversión pública que ha hecho este gobierno, creo que son como las cosas que podríamos resaltar en este marco de los 200 años.
Sí,
¿no?
Porque ese es un ejemplo, la gran obra del parque Luis Quintanar, pero evidentemente si pues te das una vuelta y empiezas a checar, hay obra en todo el estado, en los municipios del interior. Tenemos nuevas clínicas, nuevas escuelas, mantenimiento, remozamiento, vialidades, carreteras. Entonces, en cuanto a obra, ni qué decir, este gobierno le ha metido, pero en serio, con ganas. Nada más que, pues como decíamos, inclusive también el episodio pasado, su marca, ¿no? La insensibilidad con temas que podría ser un poquito más abierto, pues, o más sensible.
Sí, creo que al final de cuentas no cuestionamos ni los festejos. La gente se merece espacios públicos dignos, se merece
acceso a la cultura,
a deportes, la entretenimiento, que te relajes por el motivo con o sin bicentenario. Pero creo que lo que brinca mucho desde el gobierno del estado, o bueno, hacia el gobierno del estado, es justamente no puedes sustituir un tema por otro, ¿no? No puedes decir abiertamente que le está restando importancia a un tema o negarlo, porque al final la realidad te está pegando todos los días con escenas bastante horribles en todo el estado. Entonces, una cosa no tiene que sustituir a la otra, al final de cuentas. Pero bueno, ya veremos qué tal va a estar el festejo.
Ya veremos la próxima semana si alguno de esta mesa fue al bailongo.
Ah, ya nos vemos,
no.
¿Cómo no?
Y ya veremos también si al final esta obra y este mejoramiento a un parque, que además es enorme, que es un pulmón muy interesante en el oriente del área metropolitana, pues no se queda justamente en eso, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve que el parque esté recién pintado y muy bonito y vaya en Los Ángeles Azules, pero que a lo mejor a la salida del evento tengas 10, 15 asaltos y no sé cuántos desaparecidos?
Sí, o que en el tiempo, o sea, en unos meses se vuelva otra vez un punto inseguro, ¿no?
O que realmente nunca se fue la inseguridad, solamente está un parque bonito alrededor de esto.
Pues sigamos festejando los 200 años de Jalisco Libre y Soberano y nos vemos el viernes para bailar con nuestras Ángeles Azules.
Y ya para finalizar este episodio, queremos reconocer
la palomita de la semana. Y se la vamos a dar a Le Magistrade Ociel Baena.
Una joya de personaje que la verdad se necesita en este país.
Hay que ver cómo comunica. Vamos a dejarles ahí en las redes sociales varios de sus videos. Realmente es un tipo que le haya la ley, que le haya cómo comunicar. Ha tenido por ahí varios logros, como tener su primer acta de nacimiento no binaria y
pasaporte también.
Pasaporte y no sé si el título.
Sí. ¿Y cuál fue la última que salió esta semana?
Bueno, tiene ahí un problema con una diputada de Aguascalientes porque ella se refirió con un discurso de odio y Le Magistrade la denunció precisamente por esto y pues como dijo, Nos vemos en tribunales y la queso. Entonces, échese una vuelta en sus redes sociales para que vean de qué estamos hablando. Un tipo realmente que le sabe a las leyes, sabe comunicarlo, y la verdad que es un personajazo.
Sí, todo el material que hemos estado mencionando, para que no digan de qué rayos están hablando, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, que son...
Y ahora qué punto podcast, en Twitter y en Instagram.
Ahí para que le den seguimiento a los chismecitos y a todo lo que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos escuchamos
el próximo jueves.
Bye.